Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a la crónica que cada dos semanas nos brinda desde Israel. Yael Macías, ¿qué tal, Yael?
Hola Jorge, estupendamente, muy contenta de estar aquí como siempre.
Bueno, me imagino que entre los muchos temas que se hablan en Israel hay uno que no por ser un personaje muy conocido como es Netanyahu, que es el primer ministro, pero últimamente tiene unas amistades un poco raras, ¿no? Primero que se encuentra en Rusia y luego que un amigo francés multimillonario que le ha regalado 1 millón de euros, al parecer, pues lo ha dejado en una situación un poco comprometida. Bueno, tú nos hablarás.
Así es, Netanyahu y sus amistades interesantes y sus elecciones siempre tan fascinantes de la gente de la que decide rodearse. Ya hablábamos hace 2 semanas de Lieberman, su nuevo ministro de Defensa, pero esta vez sí, esta vez no la protagoniza Lieberman, sino Putin, que es un personaje que desde luego que no pasa desapercibido en ninguna parte del mundo. Quizá uno de los temas de los que más se ha hablado hoy en la prensa es de la visita de Netanyahu a Moscú. Ha visitado Rusia con motivo del 25º aniversario de las relaciones diplomáticas y en el Kremlin de Moscú Putin y él han abordado varios temas, pero principalmente el tema de Siria y de los conflictos en la región. También hizo mención, hablando de las relaciones diplomáticas, a que la comunidad judía rusa ha contribuido mucho a que estas relaciones a lo largo de los años se hayan hecho más cálidas y más fuertes, porque también antes de volver para Israel tuvo un encuentro con representantes de la comunidad judía de Moscú. Y ya es la tercera vez que se reúnen este año Putin y Netanyahu. Y entre otras cosas, para que no haya choques entre la aviación rusa y la israelí en Siria. Porque claro, son dos países que están bastante involucrados con el conflicto. Netanyahu no habla tanto de relaciones con Assad. No es una guerra en la que Israel se esté metiendo demasiado. Pero lo que no quiere, evidentemente, es que Siria se acabe volviendo una plataforma de lanzamiento de misiles hacia Israel. Entonces tiene que haber cierto control sobre el terreno. Y como Putin también ha estado mandando aviones, pues han tenido que coordinar un poco esfuerzos para que no haya desastres. Y Netanyahu ha hecho un llamamiento también, ha dicho que, bueno, que estos esfuerzos coordinados no tienen que ser solo entre Rusia e Israel, sino en todo el mundo, con los países de todo el mundo, pues es una amenaza al final que nos acecha a todos y cómo están cambiando las cosas en la región. Porque están cambiando mucho y en Europa se están empezando a ver las consecuencias. No solo, bueno, el tema de los refugiados quizás sea uno de los más importantes, pero desde luego está abriendo muchos cambios geográficos y políticos. Y Netanyahu ha hablado precisamente de esto también, que ha hecho una analogía interesante, que no se sabe si se puede volver a poner la tortilla siria de nuevo en el huevo, ¿no? Con esto quería decir un poco que una vez que el conflicto sirio acabe, que la guerra civil termine, cuando quiera que sea eso, que desde luego que no va a ser igual que antes de que empezase la guerra, de que estallase la guerra civil. Y bueno, hay que estar preparados. Y no es el único país que está en esta situación. Irak, Libia, el Yemen, ya tampoco son los mismos países que eran antes del conflicto que hay ahora en la región. Entonces, bueno, habrá que ver un nuevo orden y una nueva estrategia política. Y en cuanto a las relaciones, o más bien el conflicto palestino-israelí, Putin dijo que Rusia aboga por un arreglo justo y universal, lo que quiera decir con eso, para el conflicto palestino-israelí. Y en abril, de hecho, Putin se había reunido en Moscú con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, e insistió en convocar una conferencia internacional para el arreglo del conflicto. Una de tantas, pero aquí seguimos esperando el tratado de paz. Y luego en casa le espera un tormento casi más grande, yo creo, a Netanyahu, porque como comentabas en la introducción, sí que está metida en una buena con sus escándalos, porque sí que recibió 170.000 euros de un multimillonario francés en 2001 y él dice que no, pero el millonario dice que sí y cada uno tiene una versión distinta.
Y eso es ilegal, porque recibir sin.
Sí. Bueno, se suponía que se podía ser, que se lo había dado para hacer campaña y no sé qué, pero es un dinero no declarado y un asunto un poco turbio. Y esto sumado a los escándalos de la mujer, haciendo uso indebido de dinero público, pues bueno, está en una situación bastante comprometida. Y la prensa incluso habla de que, bueno, de que a lo mejor habrá que suspenderle su cargo. No sería la primera vez que un político, un primer ministro o un presidente en Israel acaba en la cárcel o, bueno, siendo juzgado por escándalos de este tipo. Y de lo que hablan es que Netanyahu no quiere nombrar a un vicepresidente permanente porque legalmente esta persona tomaría su puesto de forma automática si se suspendiese a Netanyahu de su cargo. Y eso es lo que pasó con Olmert. De hecho, cuando Ariel Sharon tuvo el infarto, Olmert pasó automáticamente a ser primer ministro. Entonces, la ley básica cubre esta posibilidad de que un primer ministro pueda ser suspendido 100 días porque no es capaz de hacer su trabajo y en general habla de temas de salud, pero cubre varias opciones, entre ellas pues tener que ser procesado por un escándalo financiero.
Oye, a mí me ha llegado un rumor, no sé si es cierto, que habló con Depardieu y que va a ser como él, que con los problemas que tiene en casa se va a hacer ciudadano ruso.
Pues mira, con las mismas, eso es otro de los temas que habló con Putin. No ha hablado no han dicho todo lo que han hablado, así que no me sorprendería que fuese
Como
uno de ellos.
tiene ascendencia lituana, o sea que tampoco le cae muy lejos geográficamente. Bueno, eso era la parte,
Totalmente.
una ilustración humorística para lo que ha pasado. Pero bueno, afortunadamente el mundo no se acaba con Netanyahu, ¿no?
No, e Israel menos aún. Ya hacía tiempo que no hablaba durante estas breves crónicas cada 2 semanas de temas de tecnología y es uno de los temas que más me fascinan, no solo porque es mi trabajo, sino porque es una de las cosas que más me alucinan de Israel y por las que más admiro al país. Y estos días he leído la noticia de que una aplicación que se llama Gett, escrito Gett, se solía llamar Get Taxi cuando yo la empecé a usar hace 3 años. Tengo que decir que es mi aplicación favorita y entonces me hace mucha ilusión hablar de esto hoy porque han levantado 300 millones de dólares que ha invertido Volkswagen en ellos. Entonces, esta aplicación lo que hace es con un botón, básicamente, puedes pedir un taxi de verdad, no es como Uber, que son conductores, coches particulares, no, taxis, taxis, que puedes pedir un taxi estés donde estés y te lo mandan y puedes ver la matrícula, el nombre, le puedes poner una puntuación al conductor, puedes pagar con el teléfono, muy sencillo, muy intuitivo y funciona de maravilla, además de que, en mi opinión, da una seguridad añadida, ¿no? El hecho de que queda todo registrado en el teléfono. Y yo, bueno, lo que digo es una aplicación que utilizo frecuentemente, me gusta mucho y entonces me gusta mucho leer que Volkswagen ha invertido 300 millones de dólares en esta startup israelí. Y esto hace que en total ya hayan levantado un capital de 520 millones de dólares. Y es
Bueno.
una startup que empezó en 2010
Vaya,
y
vaya.
está activa en 60 ciudades del mundo, entre ellas Nueva York, Londres, Tel Aviv, San Petersburgo, un montón de sitios. Tiene bastante competencia, no es la única en el mercado, desde luego, pero lo están haciendo muy bien. Y Volkswagen tenía un especial interés en invertir en esta empresa, primero porque, bueno, la noticia ha salido pocos días después de que Toyota decidiese invertir una cantidad que no se ha hecho pública en Uber, que supongo que nuestros oyentes sabrán del fenómeno de este gigante estadounidense, sí, creo que no me estoy equivocando en esto, pero bueno, que Volkswagen lo que quiere es ofrecer un servicio adicional a sus clientes de negocios en el tema de transporte, y por eso se están asociando con GetTaxi. Y además, los taxistas que utilicen coches de Volkswagen recibirán descuentos. O sea, está muy bien pensado y se está moviendo hacia el futuro, parece. Y tiene gracia porque hoy mismo me metí en LinkedIn para ver qué se cocía y ya veía yo que GetTaxi ahora está reclutando gente de manera masiva, por supuesto, con esta inversión enorme que les ha entrado. Así que les deseo mucha suerte si alguien del equipo me está oyendo. Y bueno, nada, como conclusión de esto también, Forbes dijo hace poco que Get, esta aplicación, es una de las top 15, a ver, lo voy a leer en inglés, top 15 explosively growing companies.
Sí, de crecimiento explosivo.
O sea, que va a tener un crecimiento exponencial y explosivo.
Muy bien.
Y esto en temas de tecnología.
Sí, pero estamos en una semana llena de fiestas religiosas y no religiosas, porque estamos entre el fin de semana pasado de Yom Yerushalayim, el próximo de Shavuot, y en el medio, en Tel Aviv, la Marcha del Orgullo Gay, que ya es un evento prácticamente mundial.
Así es, casi es fiesta nacional. Pues sí, el viernes pasado tenía lugar la celebración del orgullo gay en Tel Aviv, que se ha vuelto, bueno, famoso en todo el mundo. De hecho, este año creo que 30.000 personas de fuera vinieron especialmente para esta semana de celebraciones. En total, en Tel Aviv el viernes había 200.000 personas celebrando, manifestándose por los derechos de los homosexuales, transexuales, bisexuales, etc. Yo, como cada año, voy, me gusta acercarme un rato, mostrar mi apoyo, y ya no solo por mi apoyo a la comunidad homosexual, sino porque me gusta mucho que estas cosas sucedan en Tel Aviv, en Israel. Me gusta que sea un país abierto, que invite a todo el mundo a ser como quieran, a ser libres y a ser felices. Y es una de las cosas que hace a Israel un país tan estupendo, la tolerancia, sobre todo. Y sí, después, 2 días después, se celebraba Yom Yerushalayim.
Perdón, sabes que en la fiesta del orgullo gay estuvo un español, ¿no? Cantando, Miguel Póveda.
Sí, cierto. Cierto. Bueno, es que aquí se unen todos. Yo otros años, este año pues no estuve mucho tiempo, pero otros años me he encontrado con gente de España y con gente de un montón de países. Uh-huh. Y la gente disfruta mucho, es una gran fiesta. Es la marcha por la ciudad y luego acaba al lado del mar. Es estupendo, toda la ciudad está llena de banderas gays, no solo que banderas que ponen los particulares en sus balcones, sino el propio ayuntamiento de Tel Aviv ha llenado la ciudad de banderas. Uh-huh. Sí que había un ambiente muy festivo y muy bueno la semana pasada. Y luego eso, 2 días después, Yom Yerushalayim, el día en el que una fiesta nacional israelí en la que se conmemora la reunificación de Jerusalén y que Israel toma control de la ciudad antigua de Jerusalén después de en 1967, después de la Guerra de los Seis Días. Y luego el sábado que viene celebraré, el sábado por la noche comienza Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá, la que también se esperan muchas peregrinaciones a Jerusalén. Entonces, semana completita.
Y la fiesta de la gastronomía láctica, con mucho queso. Mucho queso, mucho yogur y mucho petit suisse por ahí.
Justo. Así que tenemos de todo, todo tipo de celebraciones, todo tipo de fiestas para todo el mundo y para que aquí cada uno, sea como sea, puede vivir su vida, su religión y sus relaciones como le apetezcan. Así que creo que con este mensaje tan optimista voy a finalizar la crónica de hoy.
Muy bien, y aparte yo creo que ya la próxima crónica la tendremos que hacer directamente desde la playa, porque el calor allí, si aquí en España está haciendo calor, por allí ya la cosa se pone como que no hay manera de escapar.
Ni me lo digas, ni me lo recuerdes.
Así que bueno, si estás por Tel Aviv, podemos hacer la conexión vía Skype al móvil desde la playa de Tel Aviv, si quieres.
Por supuesto.
Bueno, pues un saludo y igualmente. Hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias.
Hasta ya. Pronto. Hasta luego. Stars.